Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir haciendo tu voluntad en la faz de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Fíjense lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Nos dice, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco de un iris semejante a la apariencia de la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en el trono 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono, en el versículo 5 dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Estuvimos viendo este asunto de los 7 espíritus de Dios, y nos hemos dado cuenta que se trata del Espíritu Santo. Hemos visto una serie de versículos bíblicos en el Antiguo Testamento que testifican el hecho de que este es el Espíritu Santo. Para nosotros es interesante porque estamos viendo al Padre, que es el que era, el que es el que ha de venir, el Padre, y también estamos viendo al Espíritu Santo, y después en el próximo versículo vamos a ver que el Cordero de Dios, que es el que va a entrar, es nuestro Señor Jesucristo. Por lo general la gente vincula el nombre del que era, el que es y el que ha de venir con el Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos a través de la Biblia que esos atributos también pertenecen a Dios Padre. Y por eso tuvimos una clase en la cual tratamos de traer suficiente información del Antiguo Testamento que testifica acerca de esa realidad. Ahora, en Apocalipsis 1:4, vemos que Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias, paz a vosotros de aquel que era, el que es, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Nos da una referencia trinitaria en este asunto. Ustedes saben que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero las referencias trinitarias sí se encuentran en la Biblia, y son importantes para nosotros porque es un solo Dios verdadero con 3 diferentes personalidades, pero los atributos son los mismos. Él es igual en todo respeto y todos están de acuerdo. Eso es extremadamente importante que lo entendamos porque ha habido alguna confusión con respecto a eso. En Apocalipsis 1:5 dice, aquí tengo los versículos bíblicos, y de Jesucristo, se dan cuenta que aquí habla Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a ustedes y paz de aquel que es, que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, que es el Espíritu Santo. Y después vemos que viene Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados y su sangre. Ahí tenemos algo extraordinario. Fíjense que el Hijo de Dios Todopoderoso viene a la faz de la tierra, va a la cruz, muere por nuestros pecados, paga por nosotros, paga la entrada al reino de los cielos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y ahora tenemos en Él, no solamente toda una victoria aquí en la faz de la tierra a medida que conocemos sus verdades, sino que en el cielo también lo vemos que Él es llamado el primogénito de la creación, y está hablando de que Él es el que inicia la creación. Él es el inicio de la creación porque a través de Él y por Él fueron creadas todas las cosas en la faz de la tierra, visibles o invisibles. Hay una teoría, un sistema que dice que Jesucristo es uno de los dioses, que Jesucristo simplemente es una parte de esto, y eso proviene del punto helénico. El punto helénico tiene que ver con la filosofía griega que existía en los tiempos de Platón y Eurípides, que hablaban de lo que era el hule, y hablaban de 2 dimensiones diferentes en la cual había una parte espiritual y una parte humana, que es la materia, era mala, pero la parte espiritual era buena. El hombre había sido creado de esa manera en los tiempos antiguos y ahora viene a la carne y el hombre está como una prisión en la carne hasta que sea liberado y su cuerpo emane de nuevo al cielo, pero según la teología católica tiene que pasar por un sistema de limpiamiento antes de subir otra vez porque se infectó en la faz de la tierra con la carne, entonces tiene que pasar por el purgatorio para purgar sus males. Es algo que fue añadido, eso no se encuentra ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, sino que es un sistema de hombres inventado para que la persona se caiga con el dinero dentro de la iglesia. Lo que nos interesa a nosotros es ver este asunto. La referencia a la Trinidad. Vemos al Padre, el cual se refiere como el que es, el que va a venir. Y cuando llegamos a esta tercera declaración, Apocalipsis 21, nos va a saber que en el futuro Dios Padre va a venir a la tierra y va a morar con nosotros. Dios Padre. Imagínense ustedes qué tremenda felicidad tener a Dios Padre en la faz de la tierra junto con el Señor Jesucristo reinando en su propio trono. Muy interesante, porque la palabra de Dios dice es que hasta la fecha nadie ha visto al Padre. El Hijo, el que ha venido al Padre, lo ha visto. Pero cuando Él está en la faz de la tierra, nosotros vamos a ver todo esto. Cuando vemos que, por ejemplo, el apóstol Juan ve el trono de Dios, lo que ve fue el resplandor, el coronazo de su gloria, blanco, refulgente, pero no puede ver a Dios. No permite esa visión en esos momentos. Vemos que todo esto es interesante porque va solidificando nuestra fe, va incrementando nuestro conocimiento de lo que es Dios. Aquí vemos que Él va a venir a hacer su morada con nosotros y no habrá más necesidad para tener un templo por la luz que es iluminada por la gloria de Dios. La gloria de Dios va a iluminar toda la tierra. Y varias veces en el libro de Apocalipsis se revela como el que es, el que era y el que ha de venir. Si han tenido ustedes eso en su mente, el pensar que era solamente Jesucristo, pues esta información limpia esa inquietud, ese interrogante que tenían. El que se siente en el trono, y en un número de pasajes tenemos que es el mismo escenario, no solo el que está en el trono es el que era el que ha de venir, sino también vemos al Cordero y también vemos la segunda persona de la Trinidad y vemos a estos siete espíritus. Ante su trono tenemos al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, identificada como los siete espíritus ante su trono, y en el Antiguo Testamento tenemos los pasajes de Zacarías que nos permite entender esa imaginería, porque recuérdense que todo esto emana del Antiguo Testamento. Mira, una de las cosas que pasó con la iglesia primitiva, una reunión de la iglesia en los años 325 y Constantino, y más adelante en los años 590, hubo otro papa que era muy astuto, y lo que hace fue que mezcla la iglesia, las cosas celestiales, con la administración del imperio. Hace una Roma imperial en lo que concierne a la iglesia, una iglesia imperial. Y él lo que hace es que amalgama todo lo que tenía la iglesia con el sistema de gobernación y permite que los dioses griegos y la filosofía griega se establezca dentro de la iglesia. Por eso tenemos una serie de errores dentro de la iglesia que no tiene que ver con nada. Nosotros nos atenemos no a la filosofía griega, sino nos atenemos a lo que dice la Biblia. Porque lo que pasa es que lo que dice la filosofía griega entra el error a la iglesia. Y nosotros no queremos entrar en errores y queremos estar haciendo pues lo que nuestro Señor quiere. De todas maneras, más adelante le voy a hablar un poquito de eso porque tiene que ver con este estudio que estamos haciendo. En Zacarías 4:1 piensa lo que nos dice. El ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que se despierta de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, aquí veo un candelabro, todo de oro con su depósito en la parte superior y sus siete lámparas encima de él con siete tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Esto es lo que vimos la semana pasada al culminar la clase. Aquí pueden ver que hay un depósito lleno de aceite, siete candelabros están iluminados y normalmente un candelabro tenía que tener su aceite rellenado constantemente y ese es el motivo por el cual los levitas hacían turno y cuidaban del templo en turno. Porque esa lámpara tenía que estar perfectamente prendida y se prendía con el aceite de oliva. Pero lo que tenemos aquí es algo interesante, es una situación única. Después Zacarías dice que hay dos olivos que como si tuvieran una tubería directa a los árboles de olivo en el candelabro, que no había necesidad de poner aceite porque los mismos árboles de olivo estaban nutriendo el recipiente de aceite que necesitaban las lámparas para arder, las cuales caían a través de la gravedad, porque la más alta, de la manera que lo explica él en esto es, aquí arriba es la parte más alta, y aquí arriba tiene un candelabro. Y después, en la misma hora, vemos que los otros candelabros, un poquitito más abajo de este recipiente de aquí, para que por gravedad fluya el aceite, para que también haya llamas. Y finalmente tenemos el otro, el tercero, que tiene a la misma distancia, un poquito más abajo de la parte de abajo de este, para que también tenga recipiente con la llama. Aquí están viendo la imagen. Esta es una imagen reproducida por el pastor Orlando Sala. Es la imagen de lo que dice que hay. Y con esto nosotros tenemos completo. Y esto era lo que tenía que llenarse. Venía de estos árboles, un árbol a la izquierda, un árbol a la derecha. Y estos árboles nutrían fielmente este aparato. No se usaban de hacerlo. Entonces se mantenía prendido todo el tiempo. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Quiero que vean una cosa. Está hablando con un ángel en este momento. Todas las apariciones de ángeles en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento son hombres. Son varones. No hay una sola vez en la Biblia que se hable de un ángel mujer. Hay personas que tratan de promulgar eso, pero esa herejía no tiene que ver nada con el asunto. Son varones. Y aquí lo vemos. Está diciendo el Señor mío. Vamos a estudiar un poquito de angelología para comenzar la segunda clase si tenemos tiempo, para que se den cuenta de algo muy interesante, porque aquí en el libro Apocalipsis se habla mucho de los ángeles. Los ángeles fueron creados con papeles definidos, específicos de Dios. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia tiene papeles definidos. Cada uno de nosotros tiene un papel definido para ayudar a que la iglesia crezca, para que la iglesia se movilice, para que la iglesia tenga fuerza, tenga vigor, tenga energía, haga lo que tiene que hacer. Y les voy a decir una cosa. Una iglesia que está vinculada con su don espiritual, orquestada bien, esa es una iglesia feliz, porque está haciendo la labor que Dios te da para hacer. Y te sientes lleno, pues no te sientes inútil. Si nosotros simplemente nos tenemos, nos vamos a sentir como inútiles porque no tenemos nada. Inútil quiere decir que no podemos ser utilizados. Dios quiere personas habilitadas que puedan ser utilizadas. En Zacarías, aquí está que había sido una explicación al ángel, y el ángel le dice, el ángel que hablaba conmigo me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y yo respondí, no, señor mío. Y después le dice, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder de la fuerza, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Aquí la referencia es que estaban construyendo el templo, y él está diciendo, este templo va a ser construido no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Yo les he comentado a ustedes que la política de Dios es igual, de donde emana la política de Dios es de la misma fuente que es Dios, ¿correcto? Lo que sucede con Dios es que Él administra los diferentes segmentos históricos de manera diferente, de acuerdo a la información que ellos han recibido o les ha sido otorgada para que ellos puedan funcionar dentro de la época en que ellos fueron puestos. ¿Correcto? Por ejemplo, si los gentiles, antes de que viniera Abraham, viniera Moisés, hiciera la ley mosaica, ellos funcionaban de cierta manera, pero la fuente de la verdad es la misma, es Dios Todopoderoso. Fíjense en esto, porque esto es interesante. La política de Dios para los israelitas en esa época era la reconstrucción del templo, porque le está diciendo a Zorobabel que aquí esto se va a construir por mi espíritu. ¿Quién creen ustedes que es el que edifica la iglesia? El Espíritu de Dios. Nosotros somos edificados como piedras vivas, pero el que orquesta y el que da la iluminación para que nosotros podamos hacer la labor es el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que orar fervientemente por las cosas de Dios. Aquí estuvimos orando, Alicia, Gioconda y mi persona, ayúdenme, que vengan ustedes. Y oramos para que Dios iluminara a Alicia. Y oramos por las personas de la cárcel, pero oramos fervientemente por ellas. Y yo continúo orando en el transcurso de la semana, orando por estas personas. Hoy me llamó Alicia y me dijo que tuvo una excelente acogida en la cárcel. Que grupo tras grupo, la persona que estaba con ella, la primera persona que era la que hacía todo, dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir sola para explicar qué haces tú con esta otra persona. Resulta que se queda ella con otra persona, entran a diferentes grupos, y dice que la acogida fue tremenda. La gente venía así, ahí le aceptaron una cantidad de gente al Señor. Las oraciones son importantísimas. A medida que vamos implementando este nuevo capítulo en la iglesia que vamos a hacer para abarcar y llegar gente a la iglesia, les pido que traigan nombres de personas que conozcan para invitarlas a las reuniones que vamos a hacer, pero antes de hacer eso vamos a orar por ellas fervientemente, por cada una de esas personas y por sus necesidades individuales, para que Dios, el Espíritu Santo, que es el que construye la iglesia de piedras vivas, construya este templo para nosotros. ¿Me explico? Todo tiene que hacerse de acuerdo a la palabra de Dios. Simplemente que nosotros vamos a utilizar lo que Dios tiene para hacer lo que nosotros debemos hacer. Él da el querer como el poder, nosotros ponemos en nuestra parte porque somos la boca y los pies de Dios aquí en la faz de la tierra para promulgar la palabra de Dios, y el resto lo hace con la fuerza del Espíritu Santo. Y a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, pues nos vamos energizando más y que nos va dando más deseos, más ganas, más fuerza para hacer la voluntad de Dios. Teniendo todo esto en mente, nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a tener un éxito extraordinario. Quiero que sepa que yo estoy muy, pero muy emocionado con todo lo que estoy leyendo. Estoy viendo las partes buenas y las partes malas en el sistema este que estamos viendo en estos momentos, que es excelente para la evangelización, pero hay que tener mucho cuidado para no pensar que somos nosotros los que estamos haciendo las cosas, y no vamos a pensar que se presta mucho para que se den diferentes teologías. y eso es dañino para la iglesia. Lo que queremos tener es un entrenamiento vigoroso con la palabra de Dios para que todos andemos en la misma página. Para que una vez que seas entrenado y tengas tu librito de las doctrinas elementales, que nosotros, como sacerdotes del Dios Altísimo que somos todos, podamos de esa manera hacer la obra de misión, porque nosotros somos de Dios, somos embajadores y somos ministros del Evangelio, para hacerlo de la manera correcta. Y ustedes van a dar cuenta cómo van a aprender la palabra de Dios. Una vez que tú comienzas a explicar a la otra persona lo que has aprendido, tu crecimiento se expande, se solidifica en tu mente, te vas a sentir excelente y vamos a pescar en red, todos nosotros juntos, y vamos a tener una fiesta increíble. Porque una cosa es pescar solo, otra cosa es pescar en grupo. Cuando pescas en grupo, todos nosotros vamos a estar felices, porque cuando levantas esas redes y veas todas las almas que vienen al Señor, vas a decir, mi Señor amado, qué maravilla es esto. ¿Sí me explico? Y va a ser suave porque cada uno de nosotros va a utilizar su propio don dentro de su sacerdocio. Ya voy para el noveno libro. Estoy muy entusiasmado, pero he tenido muchísima información que he tenido que pasar. No la tiene que tener ustedes, la tengo yo porque es necesario que esta información la formule bien para hacerlo correctamente. Pero les digo que va a haber un crecimiento extraordinario dentro de la iglesia. No sé qué vamos a hacer porque no va a caber la gente. Oigan lo que les estoy diciendo porque es algo extraordinario. Quiero hacer otra cosa. Toda la gente que va a la iglesia cuenta para todos nosotros ante el Tribunal de Cristo. ¿Vieron eso? Todo cuenta para nosotros ante el Tribunal de Cristo. Porque todos nosotros estamos haciendo la obra de hacer la voluntad de todos nosotros. Que, o sea, les debo saber porque es muy importante, pero les falté de aquí para decirles eso, porque esto viene de la misma fuente. En este caso se está hablando de la construcción de un templo. Eso ocurre después de la deportación babilónica. 70 años transcurren, ahora regresa Zorobabel para hacer el templo. Él hace reconocimiento alrededor del templo, pero recibe la información ahora con esta visión de que es el Espíritu el que hace esta obra. Y nosotros tenemos que tener ese momento porque no estamos solos. Tenemos el poder omnipotente del Todopoderoso. A ese servimos, señoras y señores. Que tenemos que poner nuestros ojos en las cosas de Dios. Ahora voy a decir otra cosa. Recuérdense de la herencia, señores. ¿Cuántas herencias tenemos? ¿Ah? ¿Quién dijo una? ¿Tú? No. Tenemos dos herencias. Dos. Tenemos nuestra herencia. ¿Cuál es la primera herencia que tenemos? En la salvación nosotros somos herederos de Dios. Nosotros heredamos al reino de los cielos. Y después somos coherederos con Cristo. A ver, ¿somos qué? Coherederos con Cristo. Coherederos. Pero hay una cláusula ahí en este coherederos con Cristo. ¿Cuál es la cláusula? La cláusula es si padecemos con Él. Somos coherederos con Cristo. Cuando dice coherederos con Él, todo lo que Cristo tiene viene a nosotros. Nosotros somos parte del equipo que gobierna con el Señor Dios Todopoderoso. Hacemos dos cosas. No podemos dividir las dos cosas. Crecimiento espiritual por un lado y por el otro lado, haciendo la labor de Dios. Cuando tú haces la labor de Dios, vas a tener... ¿Qué es lo que tienes que hacer para reinar con Cristo? Padecer, sufrir. ¿Sabes lo que va a pasar cuando comiences a hacer la labor de Dios? Vas a padecer. Mire, Pablo nos dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Ustedes creen que el dolor de parto nada más es así como así? Y ustedes suben el dolor de parto con epidural. Pues si no me ponen división, me rajo. Y en Cuba, a capelo. Con el grito, ¡ah! Hasta que sale el niño, ¿verdad? Bueno. Y por eso lo dice, si nosotros padecemos con Él, no va a ser un gran padecimiento, no se van a creer, porque una vez que estamos en grupo, y no va a ser uno solo, vamos a ser dos, tres, el mismo grupo, invitando a gente, entre todos vamos a participar. Pero ahí va a haber una gran producción, y va a haber seguimiento. Esas cosas que nosotros vamos a hacer dentro de la iglesia, son las que producen ese padecimiento. El padecimiento es que va a ser cosa, a lo mejor estás cansado y tienes que llamar a la persona, o tienes que ir, y a veces no estás dispuesto a hacerlo, porque tú solamente quieres crecer espiritualmente, pero tienes que aplicar lo que estás haciendo. Y ahí viene ese padecimiento. Yo lo estoy viendo, señoras y señores. Yo estoy viendo, y le dice a mi mujer, bueno, vamos a empezar esto. Esto va a ser tremendo, porque sí veo que va a ser extraordinario y le va a dar a cada uno de los miembros de la congregación la oportunidad de aplicar sus dones, la oportunidad de ponerse a funcionar para la obra del Señor. Pero a medida que tú tienes gente nueva, es como tener hijos nuevos, tienes que cuidarlos, no solamente que lleguen y ya. Hay que hacer seguimiento para ver cómo están, para invitarlos, para que vayan un proceso de crecimiento desde bebés hasta niños, hasta jóvenes, hasta adultos. Pero todo ese proceso, ¿saben lo que va a suceder? Que todos nosotros vamos a aprender la palabra de Dios. Porque en este momento estoy preparando los proyectos necesarios para dar los pasos de evangelización. ¿Qué pasos se hacen cuando se invita a una persona a la casa? De paso, si no tienen casa, no voy a rentar la casa de allá. ¿Saben lo que quiero hacer con esa casa? Quiero comprar muebles para esa casa, para que la persona, si quiere invitar aquí, en la ciudad, pues me diga, tenemos que hacer un horario de los días de la semana, y aquí está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vamos a poner 5 días de la semana. Fulanito está a tal hora, menganito está a tal hora, de 6 a 7:30, para que podamos traer las personas aquí, si quieren, o a sus casas. Alguien trae los refrigerios, cada uno pone de su parte, para hablar de las cosas de Dios, y eso lo vamos a hacer para pescar en red, señoras y señores, para que todos nosotros tengamos participación en las cosas de Dios. Todo eso viene. ¿Pero quién va a hacer la obra? El Espíritu. Nosotros tenemos que estar con el Espíritu para hacer la obra. Es algo verdaderamente excitante. Cuando crece, más dolores hay. Yo voy a hacer lo que nunca hacía. ¿Saben lo que yo nunca he hecho? Y yo se lo decía de esta manera y estaba equivocado. Yo cuando he llamado a alguno de ustedes, ¿llamo a ustedes? ¿Los llamo frecuentemente? Nunca los llamo, ¿verdad? Nunca los llamo. ¿Sabes qué? Estaba equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llamarnos, estamos unidos como iglesia, señora y señor. Esto es de nosotros. Nosotros en grupo vamos a llevar esto a unas escalas extraordinarias, porque estamos haciendo caso al Todopoderoso. Pero yo me dedico solamente al conocimiento, 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 conocimiento. Pero espérate un momentito, tiene que haber más de conocimiento, ese conocimiento hay que ponerlo en práctica. Lo que quiero hacer es tener más comunicación con ustedes. No solamente para las cosas de iglesia, sino hay cosas que a veces uno necesita, que nos podemos dar la mano los unos a los otros, para llevarlos a cabo. Todo eso viene, señoras y señores, yo que estoy pasando por un gran despertar. Me estoy dando cuenta de los errores que he hecho, y me estoy dando cuenta de lo que tenemos que hacer. Ahora, con lo que tenemos que hacer, vienen dolores de cabeza. Viene sufrimiento. No es así nomás, porque nosotros todos estamos ocupados haciendo una cantidad de cosas tremenda, ¿verdad? Y ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas, no en el mundo, sino ¿en dónde? En el campo espiritual, en las cosas de Dios. O sea, normalmente Él nos da para hacerlo. Todo eso viene, señoras y señores, con mucha información. Este versículo que tienen aquí es un versículo clave. Lo que está diciendo es que el poder del Espíritu Santo a la final va a completar el templo. Nosotros somos el templo de piedras vivas. Sean edificados y el Espíritu Santo es el que lo va a hacer. No va a ser por el poder humano, sino a través de la energía del Espíritu Santo. El asunto es que está identificado en esta minora el aceite como el Espíritu Santo, en lo que se está presentando aquí. Ahora, fíjense en esto. La plenitud del Espíritu Santo es necesaria, porque es el Espíritu Santo que va a hacer. Lo que nosotros tenemos que saber desde el inicio es que tú no puedes pescar sin qué. ¿Sin qué? Sin la plenitud del Espíritu Santo. Cuando tú te vas a pescar, tienes que tener la plenitud del Espíritu Santo. Sin la plenitud del Espíritu Santo, no hay nada. Si las estas no están prendidas, no hay nada. Ahora, la palabra no viene vacía. Si tú abres la palabra de Dios y tú llevas el Evangelio de una persona, cuenta en lo que concierne a que la palabra de Dios va a tener su eficacia, pero no cuenta para ti. Todo lo que está hecho en la carne Dios no lo puede hacer, no lo puede aceptar. Nosotros queremos que cuentes. ¿Se vamos a sufrir? ¿Verdad? Por el Evangelio, vamos, porque sufrimos con Cristo, pero sabemos lo que nos espera al otro lado de ese sufrimiento que es espectacular. Ya sufrimos con las cosas del mundo. Vamos a sufrir con las cosas de Dios. No hacer tanto dolor ni tan grande, tampoco lo van a creer. Si estamos hablando de 1 o 2 meetings a la semana, es mucho. Vamos a tener otro sistema de entrenamiento para que nosotros tengamos el tiempo necesario. Lo que voy a hacer es, estoy pensando en utilizar las clases del miércoles para entrenar líderes. Y el resto es para hacer las reuniones en la casa. Van a recibir información, la van a estudiar y la van a aplicar. La van a aplicar, la van a aplicar. Entonces las doctrinas que son necesarias las van a tener en su conocimiento, a los líderes van a ser entrenados. Otra de las cosas que quiero hacer, escuchen esto porque viene, es hacer estas clases en inglés. Yo he dicho, no, mi ministerio es solamente para los hispanos. Estoy diciendo ahora, ¿sabes qué? Aquí todo el mundo necesita a Cristo. Yo puedo, tengo la capacidad de hablar inglés y puedo presentar estas verdades que muchas personas no las conocen, tener otra clase en inglés. Una clase en inglés para comenzar a la semana, y las personas que comiencen a venir también se van a agregar. Entonces vamos a tener una iglesia que es mitad inglés y mitad español. Okay. Eso es muy necesario. Lo que quieran venir a la clase en inglés, perfecto, porque van a aprender inglés. Porque resulta que todo lo que van a explicar aquí, que ya ustedes saben de qué se trata, lo van a ir ahora en inglés. Muy interesante oírlo en inglés. Muy interesante. Le pongo los versículos bíblicos en inglés y ustedes se van a dar cuenta. No, yo sé lo que está hablando ya el pastor. Y así te está grabando un poquito. No sé qué sirve para todo. Fíjense qué interesante. El asunto es que se está identificando esta menora y el aceite como el Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo, porque esa es la visión que le da Dios a Zorobabel. Ahora veamos al versículo 10. En Zacarías 4:10 nos dice, ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos siete se alegran cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor, los ojos del Señor, fíjense en esto, que recorre toda la tierra. Está hablando de la plomada de Zorobabel para que la pared del muro del templo quede perfecto. Cuando nosotros edificamos con plomada perfecta, que es la palabra de Dios, no te pongas a edificar sin la palabra de Dios, inventar cosas nuevas, porque no tenemos por qué inventar, lo que tenemos es conocer. Y después nos dice, estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Estos, los siete son identificados con el Espíritu Santo en el versículo 6, y después el pasaje dice, estos siete son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Estos siete, está hablando del candelabro, de la luz. En este pasaje hay una conexión entre las siete lámparas, el aceite y el Espíritu Santo, y están descritos como los ojos del Señor. Sí, hay una conexión que él tiene, ¿verdad? Cuando ustedes vean en la frase los ojos del Señor, esto lo pueden apuntar si tienen, porque ustedes lo van a ver. Cada vez que vean la palabra los ojos del Señor, se está refiriendo, se van a dar cuenta que siempre están relacionadas al conocimiento. Del conocimiento tenemos dos conceptos relacionados a la revelación, que es parte del misterio del Espíritu Santo, porque revela al Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo ilumina la mente del hombre. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Iluminar la mente del hombre. Cuando nosotros nos ponemos o doblamos nuestra rodilla ante nuestro Creador, y oramos, por ejemplo, por las personas que nosotros tenemos lista, oigan, el Espíritu Santo va a hacer cosas extraordinarias y a nosotros nos va a iluminar para tener la palabra apropiada en el momento oportuno. ¿Vieron eso? Para eso tenemos que entrenarnos. No van a creer que es así nomás, sin entrenarnos, que el Espíritu Santo va a hacer todo. No. Él busca personas preparadas. Tenemos que prepararnos. La preparación requiere de nuestra parte. Mira, la preparación requiere que nosotros reorganicemos las cosas espirituales, nuestro esquema de vida. Que no nos preocupemos por las cosas del mundo. ¿Qué vamos a comer el día de mañana? Y Dios nos dice, no te preocupes por eso. Ni los pájaros del cielo, ¿verdad? Dice, nosotros no tenemos que preocuparnos porque Él nos va a bendecir. Últimamente estoy haciendo una cosa extraordinaria y por eso veo que mentalmente he tenido una evolución impresionante. Y es que ya no estoy poniéndole la mano a la actividad física. A mí me gusta y quiero ayudar. Entonces ahora estoy dejando más que todo a José que haga mucho de la obra él mismo y yo me dedico a estudiar. Ya no estoy aportando de mi tiempo tanto. Ahora sí estoy estudiando con una demencia increíble. Porque yo sé que se necesita para que esto funcione. Ya tenemos a todos los hermanos aquí que son verdaderamente creyentes, verdaderamente fieles a la palabra de Dios. Ahora nos toca implementar. Aquí vemos pues que eso es lo que ocurre. Todo esto nos lleva a la imagen de la lámpara. ¿Qué es lo que hace una lámpara? ¿Qué es lo que hace una antorcha? Estuvimos viendo la cosa de la antorcha la semana pasada. La antorcha provee iluminación, ilumina. Estos símbolos de aceite, luz, la antorcha, la lámpara y los ojos, todos se relacionan al misterio revelador del Espíritu Santo. Y eso nos interesa a nosotros. Ahora vamos a regresar a nuestro pasaje en el versículo 5 del capítulo 4. Del trono salían relámpagos, voces y truenos delante del trono, y había siete lámparas de fuego ardiente frente al trono de Dios, que son los siete espíritus de Dios. Ahí lo vemos, ya sabemos quiénes son los siete espíritus de Dios, ya sabemos que las lámparas de fuego están ardiendo. ¿Esto todo se refiere a quién? ¿A quién se refiere esto? Al Espíritu Santo, señores, por favor, estamos hablando del Espíritu Santo. Estas siete lámparas de fuego ardiendo frente al trono de Dios, que son los siete espíritus de Dios. Los siete espíritus de Dios habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el mismo que habita en nosotros, y es el Espíritu que nos ilumina, el Espíritu que nos da fuerza, el Espíritu que nos revela las cosas de Dios, es el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de conocimiento. Él es el que hace estas cosas, quiero que sepan, bíblicamente esto es lo que tenemos. Vemos pues que este Espíritu, este es el Espíritu Santo, representaban la plenitud de su ministerio de revelación e iluminación. Revela e ilumina. Ahora en Apocalipsis 4:6 vemos que también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono habían cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. ¿Se recuerda que le dije de frente a los ojos del Señor? Bueno, aquí vemos los ojos de nuevo, pero lo estamos viendo con estos cuatro seres vivientes. ¿Quién creen ustedes que son estos cuatro seres vivientes? Yo se los dije la semana pasada, pero yo sé que a lo mejor no se recuerdan. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Los 24 ancianos son los representantes de la iglesia. Nada que ver con el Antiguo Testamento. Estamos hablando de los 24 ancianos, son las personas que hacen el ministerio del cielo. Que es un ministerio de qué? De un sacerdocio, en frente de Dios, adoración, alabando. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Los representantes de la iglesia. ¿Qué les dije la vez pasada acerca de los representantes? Que no he tenido la oportunidad de hablar con un amigo mío que es teólogo, pero yo tengo esta inquietud también y no la he logrado descifrar. Y la inquietud es la siguiente. Este evento está ocurriendo en el cielo. Es una visión que tiene el apóstol Juan, que en el año 90 él está viendo el corredor del tiempo, ya han pasado 2000 años, y él está viendo, si sucede hoy el rapto en la iglesia, ya ha pasado por el proceso de evaluación, ¿verdad? Estos 24 hombres, porque tienen vestimenta blanca y coronas. ¿Cómo se llaman las coronas? Estefanos. Estefanos son las coronas que se reciben como recompensa por haber hecho algo. No es la corona que de un rey, sino la corona de recompensa que es otorgada. Y a estos hombres, estos seres, estos ancianos que están en el cielo, haciendo ya la voluntad de Dios. Aquí viene el asunto. Y es un asunto teológico. Quiero que se den cuenta de esto. ¿Quiénes son sacerdotes hoy en día durante la edad de la iglesia? María, si creen en Jesucristo, es sacerdote. Sí. ¿Y Dora? ¿También? ¿Y Catalina? Sí. ¿El hombre y la mujer son sacerdotes ante los ojos de Dios porque son nacidos de quién? De Dios. Del Espíritu de Dios. Son nacidos de Dios. En el Espíritu no hay hombre ni mujer. Oigan esto, porque por ahí viene la inquietud mía. Se habla de ancianos en el trono. De ancianos se habla del nombre masculino, ¿verdad? Ancianos, no dice ancianas. Dice ancianos. Pero, aquí viene el interrogante. ¿Dónde están ellos? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Exactamente. No hay ni varón ni hembra. ¿Qué significa eso? Para mí, de la manera que lo veo, a menos de que venga otra información, cualquier persona que llegue a crecimiento espiritual y cualquier persona, oigan eso, que crezca y que haga la voluntad de Dios, que se preocupe por el reino de Dios aquí en la faz de la tierra, y llega a madurez espiritual, puede ser una de las personas que está enfrente del trono de Dios. Porque resulta que todos nosotros somos sacerdotes, y los que están allá arriba, esos 24 que representan a toda la iglesia, son sacerdotes. Siguiendo la lógica de lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo acerca de allá arriba, cuando él le hace la pregunta, si ve a la hermana, está casada y se le muere el marido, después se casa con el hermano y se muere la hermana, y después se casa con el marido, se le muere el marido y se casa con el otro hermano. Total, que pasaron 6 hermanos por ahí, me parece. Yo creo que estaban envenenados, no sé qué era lo que pasaba. De todas maneras, él le dice, ¿cómo van a hacer allá en el cielo? Querían, en otras palabras, lo que quería él era que atrapara a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? En el cielo no había casamiento. No hay casamiento. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. El cuerpo humano se queda acá abajo. El cuerpo humano se ha hecho para poblar la tierra, para que vengan las nuevas personas y entren ¿dónde? Entran aquí en la faz de la tierra en el conflicto angélico. ¿Se dan cuenta? Para que puedan tomar su decisión acerca de aquel quien es Cristo. Pues entonces fíjense, ¿quién serán estos 24 entonces? Yo tengo una llamada telefónica a una persona que es súper erudita y que se especializa en este libro. Pero, según yo estoy haciendo, debido a la información que tengo, estoy sacando conclusiones de la información que he recibido. Pero ahora, si me tiene que dar una explicación muy fuerte ahora para que yo la vea de otra manera. ¿Sí me explico? También hay un libro que estoy tratando de buscar, que no lo he podido conseguir todavía, que también tiene esa explicación, pero vamos a ver lo que pasa. De todas maneras, estamos viendo pues que esto es algo interesante. Muy, muy interesante. De nuevo, para concluir esto, también delante del trono había como un mar de vidrio semejante de cristales contra el trono, alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos delante de, por delante y por detrás. Y apunté a los 24 ancianos, ahora, ¿quiénes son estos cuatro? Para culminar, ¿quién tiene la respuesta? Porque son seres vivientes. Son seres vivientes, ¿verdad?
Son ángeles, porque tienen mucho conocimiento.
¿Dices que no son o que son?
Que son ángeles.
Que son ángeles.
Sí, pues están llenos de todo conocimiento.
Correcto, entonces por ahí fumea. Por ahí fumea, entonces. Por ahí es la cosa. Por eso ya nos vamos. Por el conocimiento. ¿Estás bien? ¿Cuál es la creación de Dios? ¿Cuántas cosas, cuántos seres vivientes creó Dios? ¿Ah? ¿Pero qué categorías de seres vivientes creó? ¿Cuántas categorías de seres vivientes creó? ¿Tú eres ser viviente? ¿Tú eres ser viviente? No, estamos hablando racionales. ¿Cuáles son? ¿Ángeles y quiénes? Y los seres humanos. ¿Quién más? ¿Racionales? Solamente dos categorías. Los ángeles y los hombres. O sea, el hombre representando a la raza humana. Estos son seres vivientes. Si son seres vivientes, Dios solamente ha hecho dos clases de seres, unos incorpóreos y otros corpóreos. Entonces tienen que ser ¿qué? Ya vimos a los hombres, 24, estos tienen que ser ángeles. Tienen que ser ángeles, porque son las dos cosas que Él ha hecho, que nos ha revelado a nosotros. Que nosotros nos atenemos a la revelación bíblica, no nos atenemos a otra cosa. Ahí vamos a comenzar la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo estas cosas maravillosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.